le comento que fíjese que en las redes sociales anda a todo lo que da por ahí un video de unos policías del Estado de México que están aprovechando el descuido y roban un cartón de cervezas. De ese tamaño la situación. Esto es policías de Naucalpan en el Estado de México. Son los que, y además, ¿sabe qué? Así de chafa, y fueron captados en video, son exhibidos, robándose un cartón de cerveza, aprovechando el descuido de las personas que lo pusieron frente a su casa. O sea, llegas, bajas la cheve y te la roban unos policías. ¿Neta? ¿En qué mundo, señoras y señores? ¿En qué mundo vivimos? 1:34, y le decía hace unos momentos acerca de este tema que tiene que ver con la mortalidad materna en nuestro país, y le hablaba de este estudio, el estudio Melissa, y lo que implica. Es por eso que le agradezco muchísimo que nos tome la llamada en esta tarde a Marielena Crito, socióloga, que forma parte de este análisis y de ese estudio. ¿Qué dice el estudio Melissa? Aquí se lo platicamos. Marielena, buenas tardes, qué gusto que nos reciba la llamada.
Buenas tardes, un gusto, señor, gracias por la invitación.
Y bueno, pues platícanos, ¿qué es y qué dice el estudio Melissa?
Bueno, es un estudio realizado del 2002 al 2011 en 32 estados de México, en donde se buscó determinar, digamos, cuáles son las causales de la mortalidad materna a través de diferentes análisis estadísticos. Y se publicó en la revista de British Medical Journal, que es una revista científica y fue, por supuesto, revisada por pares científicos, es decir, que es una publicación científica. Los principales resultados es que la legislación del aborto no tiene un efecto causal en la reducción de la mortalidad materna, pero sí se detectaron que hay 7 determinantes de la mortalidad materna que fueron principalmente la alfabetización de la mujer, es decir, que a mayor alfabetización, mayor educación de la mujer, se reduce la mortalidad materna, el acceso a los servicios de salud calificado durante todo el embarazo, el parto, el puerperio, así como el acceso a servicios de emergencias obstétricas cuando la mujer la necesite o si no tiene cerca una unidad de traslado en tiempo y en forma. La información para la detección también precoz del embarazo y la información también para la prevención, así como también la información sobre los embarazos de riesgo, que por ejemplo se detectó que los embarazos de mayores de 35 años generaban mayores complicaciones. También la mejora de las condiciones de vida, el acceso al agua potable y a los alcantarillados mostró que obviamente a agua segura e higiene generaba menor mortalidad materna, así como el no contar con estas condiciones generaba mayores infecciones y por tanto la sepsis que hoy está generando causas de muerte prevenibles.
Marielena, perdón que te interrumpa. Entonces estamos hablando que situaciones tan básicas que debería tener cubierta la mujer en nuestro país no la tienen, y eso las lleva a incluso llegar a perder la vida en el tema del parto o incluso días después.
Sí, a ver, toda muerte materna es una tragedia, por eso es tan importante conocer cuáles son las causas de muerte materna para que los recursos escasos, ¿no?, de los gobiernos, de los estados, puedan justamente invertirse en estas causales que reducen efectivamente la muerte materna. Por eso es tan importante este estudio, que es valiosísimo, porque además se hizo estado por estado. Yo los invito a todos a que se metan en la página web de Melissa Institute, que es www.melissainstitute.org, donde van a encontrar esta información de manera muy fácil de leer, con recomendaciones para cada estado sobre cuáles son las prioridades de los factores determinantes de la mortalidad materna. Y en muchos factores, por ejemplo, si uno aumenta la educación femenina en edad fértil, reduce significativamente la muerte materna. Es decir, que es algo que no podemos dejar de invertir y de pedir todos los ciudadanos como comunidad. Lo mismo que el acceso a la salud, lo mismo que la información para la identificación de las señales de riesgo y poder justamente acceder a la salud en tiempo y forma. pero después del embarazo, por ejemplo, los controles prenatales, son 4 los mínimos, son muy importantes porque previenen justamente la tragedia de la muerte materna. Y la muerte materna es una tragedia porque es una mujer joven en edad fértil, que además deja también toda una familia y que además es una muerte prevenible. Por eso es tan importante la información y la información científica, que las políticas, que los políticos apunten justamente a tomar los recursos para invertir justamente en esta salud pública de la mujer, que tenemos una gran deuda social con la mujer y con la maternidad. Hoy pareciera como que se ha dejado de lado, no se le está dando el reconocimiento y el valor importantísimo que tiene la salud de la mujer y de la mujer embarazada, que la mujer embarazada está en una situación de mayor vulnerabilidad y por tanto necesita una atención y un reconocimiento específico.
Ahora, Marilena, aquí la verdad es que muchas veces se ha centrado la atención en el tema de la política de el sí al aborto, con la premisa de que el permitirlo va a bajar los índices de mortandad, en este caso en las mujeres. Pero ¿qué pasa? Que más allá del tema del aborto o de llegar al punto del aborto, ustedes en este análisis que hacen, ven vaya las condiciones que llevan a una mujer al tema del aborto.
Bueno, esa es una buenísima pregunta. Primero, la legalización es un mortalidad materna. No se encontró la evidencia de que avale esto. Son otros los factores causales, son otros los determinantes de la muerte materna. En segundo lugar, la mujer que llega a una situación de aborto es una mujer que llega por una marginación de la sociedad, ¿no? Tanto a nivel laboral, comunidad, por lo tanto, acá es una señal de alerta que pedimos a todos como sociedad de empezar a abrazar también a la mujer embarazada, no discriminarla, no dejarla de lado y acompañarla, porque la mujer que está en una situación de embarazo está en una situación de vulnerabilidad y hoy en un mundo laboral que está hecho para hombres es necesario considerar también la posibilidad de la maternidad, porque no empujarla y excluirla y terminándola, poniéndola entre el pie y la pared con la terminación, obviamente con el aborto, que también es una tragedia y que también está hoy muy asociada también a situaciones de violencia, de coerción. Por eso hay que sacarle información a la luz para que todos conozcan que el aborto es una tragedia también y que la mujer hoy está terminando siendo obligada por una sociedad que no está teniendo en cuenta la situación de la embarazada.
Y Mariana, ¿dónde puede la gente consultar más sobre este estudio? Se nos está cortando. ¿Dónde puede, Mariana, la gente consultar más sobre esto que ustedes han realizado?
Mire, se pueden meter en la web melissainstitute.org, melissainstitute.org, y ahí van a encontrar un apartado que es epidemiología y de ahí van a encontrar los datos de mortalidad en México. Nosotros hemos hecho estos estudios en otros países, pero puntualmente los de México es un estudio muy importante porque además analiza estado por estado de México, cuál es la situación, cuáles son las variables que están causando la muerte materna y cuáles son las recomendaciones para evitarla. Y es una manera muy fácil de leer, así que yo los invito a todos que se metan en la página web de melissainstitute.org y busquen hay un booklet muy fácil de leer que lo pueden ver todos, porque la información es lo que nos permite mejor, buenos diagnósticos nos permiten buenos remedios, nos permiten buenos resultados.
Pues ahí está, Marilena, entonces muchas gracias, Marilena Crito, y está precisamente en este análisis junto a más especialistas. Muchas gracias por recibir nuestra llamada de aquí de La Bella, en Culiacán, y vamos a checarlo estado por estado.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes y a todos los pacientes que están escuchando, que se están informando de este tema tan importante para la salud pública, y que una gran deuda social con las mujeres. Muchísimas gracias.
Y además decirlo, basado en evidencia científica, el estudio, ¿no? Que esto es súper importante. muy importante. Gracias a Marilena. Ya es la 1:44. Tenemos más, por supuesto, aquí en Ya te enteraste.
Te explicamos.
Pasamos de un tema a otro porque muchos buscamos una dieta saludable. Y es posible que haya personas que se sorprendan descubriendo que algunos alimentos que aparentan ser saludables realmente no lo son y al contrario nos hacen más daño del que imaginamos. Las comidas congeladas y los dulces obviamente sabemos que son malos, son conocidos por su procesamiento y el impacto negativo que tienen en nuestra salud. Y hay otros alimentos que pueden estar contribuyendo a problemas de salud sin que nos demos cuenta. Hay estudios recientes que han puesto en evidencia la conexión de los alimentos procesados y problemas graves del corazón, accidentes cardiovasculares, que eso se ha visto últimamente mucho, los derrames cerebrales y este tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que son malos? Bueno, hay 5 que pueden estar pasando desapercibidos en la dieta y pueden estar perjudicando nuestra salud. El primero es las barritas de frutas y proteínas.
Que creen que son muy saludables.
Sí,
¿no?
Y aparentan y nos dicen, ay, es que es muy saludable comerte una barrita de proteínas. Pero no, porque están llenas de aditivos y están bien procesadas. Y tanto las barras de frutas como las de proteínas tienen ingredientes como edulcorantes, que son los endulzantes artificiales, conservadores, colorantes alimenticios, y es importante leer las etiquetas y pues no confiarse en estas barritas, ¿no? Que por más que digan que son saludables, sí hay que leer las etiquetas y el contenido que tienen, hay que estar muy conscientes. La segunda son los frijoles enlatados. Yo creo que a los mexicanos no nos gusta, ¿verdad?
No.
Es
no,
muy
no.
raro que comamos frijoles enlatados, pero pues hay gente que sí, por practicidad, pues...
Porque dicen, no tenemos tiempo, no nos juzguen.
Sí, no, es que, ay, me voy a poner a cocer frijoles. No, o sea, hay gente
y luego,
que no tiene
¿sabes
tiempo.
¿Sabes qué, Andreita? Más que el enlatado, yo creo que aquí el consumo es más de cocina económica.
Sí, o que los frijolitos, el medio litro de frijol.
O pasas
el litro
con
de
tu mamá y llevas tu tope.
Ándale, mira. Sí, y eso es mucho mejor, ¿eh? Es mucho mejor que andar comprando frijoles enlatados, porque pues sabemos que los alimentos enlatados tienen muchos conservadores, tienen mucha sal, mucho azúcar, saborizantes artificiales, y pueden causar problemas como pues la presión arterial alta y obesidad. Entonces, pues habiendo dicho esto, les paso el tercero, que es cereales. Los cereales, pues ya sabemos que tienen mucho azúcar, ¿no? Entonces, incluso los de estos cereales de maíz aplastado que no tienen ni azúcar, bueno, esos también tienen cosas que podrían ser perjudiciales para nuestra salud. Luego está el pan integral. ¡Ay, Dios mío! Mucha gente dice, ¡ay, es que el pan integral es mejor que el pan blanco! Pues no, déjenme decirles que no es así. Hay muchos que tienen mucha,
azúcar,
están muy procesados, sí. Tienen conservadores, tienen algunas ahí cosas que le echan para proteger la vida útil, ¿no? Del pan. El yogur es el último, aunque el yogur sea conocido por ser un alimento, entre comillas, que es benéfico para la salud, pues tiene también, hay muchas versiones que tienen conservadores, tienen azúcares, incluso los que dicen sin azúcar, pues sí tienen porque tienen endulzantes.
Cheque, hay unos que sí son 0-0, pero entre menos dañino es para el organismo, más caro le sale, ¿no? Hay unos,
sí.
Hay una versión de, y me avienta el gol, hay una versión del Yoplait que es tipo griego y que es sin azúcar añadido y así como que no trae nada. Y si te sale, les doy el consejo, tip de señora, si te sale como un 30% menos caro que la versión del yogur griego que conoce todo mundo, que vale 99 pesos el botecito, que no es ni medio litro. Bueno, Yoplait tiene su versión. Y sí, tienes que ver que en la tabla, Andreita, no diga nada.
Que sí, diga que, azúcar, y que 0, no tenga 0, 0, 0, ningún 0. Sello
nada,
ni
nada, nada.
Nada. Y es que muchas veces no preferimos estos productos porque suelen ser malos de sabor. O sea, no están tan ricos, ¿no? Que obviamente el azúcar los hace más buenos. Pero pues ni modo, pues hay que cuidar nuestra salud y hay que aguantar un poquito.
Y te acostumbras a comer sin
sí,
tanta azúcar, eso
te acostumbras,
importante.
Te acostumbras, eso es totalmente cierto. Así que pues la clave para una dieta saludable es la conciencia, hay que ser bien conscientes, ¿no? Y hay que moderarnos también, nada en exceso, todo con moderación y leer las etiquetas, tenemos que acostumbrarnos a leer las etiquetas de los envases y pues comprender también qué ingrediente contiene cada cosa para poder llevar una buena salud.
En septiembre ya van a sacar del mercado muchos que traen grasas trans, se los adelanto. Ya las autoridades federales, las autoridades de salud ya emitieron esto. Sí, y de los pastelitos de caja, de los hot cakes, vienen refrescos. Lamento informar que es creo que a partir de la primera quincena de septiembre o los cambia o los sacan del mercado. Un chorro de galletas, o sea, está gruesa la cosa y tiene que ver con el asunto de la salud. Y entonces,
eso tiene sentido para mí.
Ahorrar mucho. Ah, no, ¿verdad? Me vale bien caro comer saludable. Oigan, no me quiero ir sin antes comentarles. Fíjese que hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y hay algunos datos que me está enviando la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Y tienen que ver con estas cifras. Sinaloa, y se lo paso así, tiene un grave y profundo problema de desaparición forzada y privación de la libertad. La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública está haciendo un zoom sobre este delito con un análisis de las cifras que oficiales, hacen el análisis de las cifras oficiales y dicen este comunicado con respeto a las víctimas de familias y colectivos de búsqueda. Es decir, con estos datos que son los oficiales, buscan como que poner un contexto, ¿no? Y entonces dice que entre el 2006 y el 2022 se ha registrado en Sinaloa 10,570 denuncias por desaparición forzada. ¡Ojo! Porque al menos en los primeros 10 años, el mayor reto era que la gente no denunciaba. ¿Y sabe por qué no denuncian? Platicando con muchos colectivos y con gente de los colectivos, porque no confían en las autoridades. ¿Y sabe por qué? Al menos al principio, en el contexto de los 2000 al 2010, lo que hacían las autoridades, y yo espero que haya disminuido esto, era criminalizar al desaparecido. Entonces, cuando la mamá, la esposa, el hijo iba y denunciaba, era, ¿y en qué anda su hijo? Ay, seguramente andaba mal y por eso se lo llevaron. Y no investigaban cuando era su chamba. Los municipios con mayor número de denuncias por desaparición están Culiacán con 3,970, le sigue Mazatlán con 2,101 y Ahome con 1,772. Sí, dicen, tiene que ver con las ciudades de mayor índice de población. Ahí se concentra más del 70%. Durante los últimos 6 años, Sinaloa ha tenido el mayor número de denuncias por este delito. Y bueno, están demandando, entre otras cosas, en este Consejo Estatal de Seguridad Pública, en la Coordinación General, Centro de Resguardo e Identificación Humana, que sigue pendiente. Otro de los engranes, dicen, en el sistema que busca garantizar el derecho a la justicia. ¿Sabía usted que muchos de los desaparecidos permanecen en servicios forenses, incluso de otros estados? ¿Sabía usted esto? Está tremendo. Además, es fundamental, dicen, la instalación formal del Sistema Estatal de Búsqueda, que pues hasta el mes de agosto, o sea, este mes todavía no está operando. Entre otras de las cosas, también están pidiendo a la Comisión Estatal de Búsqueda, que ya existe, que fue creada, por cierto, desde el 2019, que elabore y publique el Plan Estatal de Búsqueda, porque esto es una omisión frente a las actuales circunstancias. Y toda esta semana, los distintos colectivos, entre ellos el de nuestras amigas de Sabuesos Guerrero, han estado haciendo actividades, han estado pues tratando de socializar esta situación y de hacer que las autoridades y la gente también voltee a ver, los tomen en serio y por fin se haga algo, que no se siga acumulando y creciendo la cifra de personas que no se sabe nada más de ellas, que no sigan encontrando estas fosas clandestinas y estos tiraderos de restos humanos, porque sabe, esos son los tesoros, como los llaman las mujeres del colectivo. Y finalmente, le quiero decir que, por cierto, mañana vamos a estar platicando en Sumate Sinaloa con gente del colectivo de Sabuesos Guerreros, y ahí le vamos a dar más detalles. Ya nos vamos, Andreita Osuna, ¿tienes algo más que desees agregar antes de despedirnos?
Pues qué buen provecho y que la pasen muy bien este día. Y pues vamos a ver qué onda con el clima, porque ha andado muy loco. Entonces, por sí o por no.
Se supone que sí va a llover
no
la
lave,
tarde, ¿eh?
No lave.
No, no, no. Ya debió lavar. Yo en la mañana hoy en señora Saiko, desde bien tempranito.
Ya ahorita ya no hay que lavar.
Ya no ponga porque, lavadora.
No, hombre. Se le va a sedar la ropa. Yo sé lo que le digo.
Y van a andar como, qué feo, no hagan eso, oigan.
Van a andar hediondo.
Sí, no hagan eso. Y si usted le tiene confianza al que hiede, dígale. ¿Sabes qué? O sea, acá.
De buena onda.
En buena onda. Híjole. No, 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 de veras díganle, díganle. Ya nos vamos, 1:55. Gracias por acompañarnos. Se queda con la programación de La Bella. Soy Cindy Beltrán, Andreita, Leslie y la Rocío que anda por acá todavía. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde.